Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes, 18 minutos para la una del mediodía y estamos en directo en Costa Viva. A partir de ahora contamos la información más cercana a la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en un día en que tenemos los cielos cubiertos y casi 13 grados de temperatura. Ahora no llueve, no se esperan muchas lluvias en esta jornada de hoy, pero sí, en la jornada de mañana a partir de la tarde volverá a acompañarnos la lluvia. Hoy vamos a hablar de muchos asuntos. Por una parte hablaremos con el alcalde de Burela sobre ese vial de acceso al puerto, sobre esa descongestión de las actuaciones con la autorización de Adif para poder trasladar la vía de tren. La verdad es que el tema era bastante complejo. Y hablaremos con el alcalde un poquito más extenso sobre esto y otros asuntos de su localidad. En esta jornada de hoy también vamos a hablar con una doctora. Vamos a hablar con la doctora Coto, Sofía Coto, de Virgen de Mariña. Nos hablará del síndrome del ojo seco. Hemos estado estos días recopilando también las preguntas que querían trasladarle nuestros oyentes y vamos a ver si nos las responde. Dentro de un ratito tendremos con nosotros a Sofía Méndez Coto. Y en este día de hoy hablaremos de Ribadeo, por ejemplo, de unas críticas de los vecinos por la zona de la Vila Bella. Entre la zona de la Vila Bella hasta la curva de Secadoiro hay como una cincuentena de eucaliptos que son los segundos de mayor porte y antigüedad de la Mariña, después de los de Chavín, de Viveiro. Estos árboles tienen como unos 70 años, según destaca el presidente de la Asociación de Vecinos de Frieira Nova, Gonzalo García Marcos. Quiere pedir a puertos que no los corten, que adecenten lo que tengan que adecentar, pero que estos los salve. Además, también el presidente de esta asociación critica la situación en que se encuentra el exterior de la estación de autobuses de Ribadeo por falta de limpieza en los desagües o también en los canalones. Al criticar este asunto no sabe si es la Junta la que tiene la competencia o es el ayuntamiento, pero en cualquier caso señala a Gonzalo García Marcos que el alcalde debería tomar medidas porque no solo de las catedrales vive el hombre, y de las catedrales nos va a hablar el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Anuncia que el ayuntamiento licita la redacción del plan de protección para la playa de las catedrales previsto en el Plan General de Ordenación Municipal y a este fin destinan 4.000 euros de fondos propios. En Viveiro hablaremos de los ruegos y las preguntas que lleva el concejal del Partido Popular al próximo pleno de la corporación. Por ejemplo, entre los ruegos, la zona del callejón de la calle Amargura o el callejón de la calle Atalaya tiene un acceso muy empinado, en algunos lugares tiene mucho lodo y conlleva un peligro importante para los vecinos que pueden resbalar y caer. También se interesa nuevamente Celestino García, el concejal popular, sobre la obra paralizada en la calle Emilio Bouza Basanta. Está paralizada, las aguas estancadas y un olor nauseabundo. Le pregunta al equipo de gobierno que para cuándo van a meter las actuaciones necesarias. De esto, del plan de empleo de los ayuntamientos de Xove y de Cervo y de la Escuela de Salud de Castropol, que arranca esta tarde con un taller a partir de las 5 en la Casa de Cultura, hablaremos a lo largo de los próximos minutos aquí en COPE de la Costa. También vamos a hablar de deportes, como siempre, con Miguel Fuente.
Al final, el Ribadeo FC Cerceda, previsto para esta tarde, está suspendido por la Federación Gallega de Fútbol. Carlos Méndez, vicepresidente en el Lugo de la Federación Gallega, supervisó durante la tarde de ayer el Pepe Barrera y ha decidido suspender el partido. Ahora queda pospuesto para el próximo 11 de marzo. El equipo, por tanto, ha preparado el desplazamiento del domingo a San Xenxo, donde jugarán a las 5 de. En primera autonómica, Lemos y Milagrosa comandan la clasificación y el fin de semana ambos jugarán en campos de la Mariña. El Lemos lo hará en Amarosa a partir de las 4 y media de la tarde del domingo con el Burela de Suso Martínez quemando uno de los últimos cartuchos para recortar con la zona de ascenso.
Nosotros vamos a intentar hacer lo nuestro, que pasa por ganar al líder, que ya es una tarea sumamente difícil, y después a ver los demás si tenemos la fortuna de que pinchen, de que no sean capaces, de que tienen también compromisos muy complicados. La Milagrosa con el Valadouro no lo va a tener nada fácil, y bueno, a ver si podemos recortar algún punto con respecto a los dos o tres primeros clasificados.
El Milagrosa visita a las 4:30 de la tarde también del domingo el campo del Árbol de un Valadouro de José Manuel Teijeiro, que piensa en la permanencia ahora que se van solucionando todas las dificultades que se han ido encontrando en el camino para confeccionar las convocatorias.
Este domingo pasado, pues bueno, hubo un cambio en la alineación, eso te permite a ti pues jugar un poquillo más con eso, también ayudas a ver que si alguien pues non o dá todo no campo, non está fino, pois que hai outro compañero no banquillo que pode entrar a iso. Bueno, sempre redunda en beneficio do equipo, non cabe dúda, non ir con 11 xogadores, poderlo facer un partido, dous, pero cando levas más, o sea, un par de meses como estuvemos nosotros, pues bueno, quieras que non, o xogador se relaja porque ten garantido opuesto, bueno, a larga iso non é bon, pero bueno, afortunadamente estamos recuperando xente. Eu creo que esta semana Callón tamén vai empezar a estrear despois de casi 3 meses por a lesión de ligamento lateral. Trigo estará tamén próximo a entrar, e bueno, eu creo que xa formos un número razonable de efectivos para afrontar os partidos.
E San Ciprián viajará a Lugo, donde le espera el polvorín desde las 5 de la tarde del próximo domingo. Un San Ciprián que se puede ver beneficiado de victorias de Burela y Baladouro. Recordamos que el equipo de la Península de la Paz está cuarto clasificado con 43 puntos. Por último, el Xovelago viaja a Páramo. Jugarán a partir de las 4:30 de la tarde y en Las Valgas a las 5 de la tarde del próximo domingo. Duelo de colistas entre Iberia y Montorroso. El único resultado que les sirva a ambos es sumar los 3 puntos.
12 minutos para la una. Vamos a ver qué comen en Viladoval.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Baladouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Baladouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hoy en Viladoval tienen de primero callos lasaña de atún o wok de verduras, y de segundo, milanesa de pollo, jarrete de ternera o parrocha frita. Postre o café elegir al precio de 9 euros con la tarjeta de fidelización, solamente 8,50. Vamos a acercarnos hasta el Ayuntamiento de Burela para hablar con su alcalde.
Concello de Burela. Terra, mar e aire para disfrutar.
Hablamos ya con el alcalde de Burela, José María González García. José María, buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Falamos de esas obras de acceso a Porto. Parece que chegou autorización de Adif para poder poñerse mansa obra para trasladar a vía férrea.
Efectivamente, este era un dos trámites que estábamos esperando. Como xa dixen en varias ocasións, durante estes meses había reunións de carácter estrictamente técnico entre a empresa adxudicataria Copasa, a asistencia técnica da propia obra e a DIF, Rede de Ancho Métrico, que é, diríamos, o departamento de ADIF do administrador de infraestructuras ferroviarias, que ahora se encarga da rede de ferrocarriles de vía estreita. Reitero que xa dixen en varias oportunidades, se trataba fundamentalmente de garantir a seguridade nas obras de modificado do traxecto da vía do ferrocarril, por un lado, por outro lado, garantir a seguridade do tráfico ferroviario en tanto en canto se fai a obra, e por outro lado tamén, deixar moi claras cales son as condicións da obra en materia de seguridade para cando a obra remate e o tráfico ferroviario se faiga por novo trazado da vía do tren. Como vostede verá, isto non é un tema precisamente sencillo, tendo en conta que a configuración do terreno por onde se vai facer a obra pois é unha configuración moi inestable. É un terreno blando, é un terreno húmedo, e eu entendo perfectamente que a DIF solicitarse as maiores garantías en canto a seguridade e as maiores garantías técnicas para a construcción da obra que se podían poñer encima da mesa. Eso foi un proxecto, non foi un proxecto, foron unhas conversas que se estenderon bastante no tempo, aproximadamente uns 4 ou 5 meses, e o que se lle pode dicir é que desde o Concello, desde a Alcaldía, nos puxemos en contacto ao máis alto nivel precisamente con responsables de ADIF para que este asunto se axilizase o máximo posible e se lle dese unha solución, que era a solución que evidentemente todos entendíamos que había que dar, non? E, bueno, pues ese documento efectivamente xa está no poder da empresa constructora, xa está en poder da asistencia técnica, e, bueno, pues a partir de ahora a empresa constructora poderá actuar dentro do ámbito de actuación da obra do acceso ao porto, precisamente poderá actuar, como digo, nas zonas en donde se vai a proceder ao modificado da vía do tren. E digo isto por unha cousa, porque en realidad a obra nunca estuvo parada. Quizá, efectivamente, o máis espectacular vai a ser precisamente cando se construyan eses taludes, cando a maquinaria pesada actúe de forma xa decidida na modificación do trazado da vía do tren, pero a obra, en realidad, nunca estuvo parada, porque nunha obra, nunha superficie tan amplia como a que se actúa, hai outras actuacións que facer noutros ámbitos dentro da mesma obra. Por tanto, aquelas persoas que eu creo que vamos, ignorantes de lo que se estaba haciendo, o con falta de información, entiendo que nunca con mala fe, que se dedicaron a decir que a obra nunca se iba a hacer, que xa estaba parada, que non se iba a reiniciar, incluso que se fixara a foto de cara a seleccións, bueno, pois isto non é verdade. E teño que reiterar o que eu dixen sempre, é dicir, nós aquí sempre mantivemos informados aos veciños e as veciñas, para que os veciños e veciñas do noso concello soubesen perfectamente cal era o estado en que se estaba realizando a obra. Non? Por lo tanto, insisto, non hai paralización, non hai nada de todo eso, a obra vai a continuar según o previsto e Burela vai a contar con acceso ao porto en contra daqueles que de forma interesada pois estaban denigando a obra e dicindo, bueno, pois que se retrasaba ou que incluso que se paralizaba ou que non a iba a haber nunca. Eu espero, confío, que a obra se faiga nos plazos previstos, é dicir, a principios do próximo ano ou como moito na primavera do próximo ano deberá estar rematada para uso de todos os veciños e veciñas do noso concello, especialmente aqueles do Porto e tamén para aqueles que veñan a Burela que teñan que ver co tráfico portuario.
Relacionado tamén con esta obra, teñen pensado poñer en valor eses restos de hipocausto romano localizado en esas obras de acceso. Falou vostede co conselleiro de Educación deste e de outros asuntos.
Sí, efectivamente. De feito, no que se refire aos restos do hipocausto romano, todo o mundo sabe que están no ámbito de actuación da obra do acceso ao porto, e, bueno, nós somos conscientes de que, efectivamente, son unhos restos que, na medida do posible, hai que intentar conservalos. Onte mantivemos unha reunión con personal técnico da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia ao respecto, e, bueno, se está ultimando cales son as actuacións a levar a cabo para, bueno, preservar todo o que se poida dos restos destes restos romanos. Eu xe mesmo pola mañá mantiven unha conversa co conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, aquí en Santiago, e para falar entre outros este tema. Eu o que lle pedín é que, por favor, que se axilice o máximo posible a toma de decisión con respecto ao procedimento de conservación dos restos do hipocausto, porque, como vostede ben acaba de oír, e todas as personas que estiñan agora mismo escoitando Copia da Costa, e, bueno, as obras do acceso ao porto, no que se refire a vía o tren, se van a retomar cunha certa celeridade nas próximas semanas. Por tanto, eu confío na palabra que me deu o conselleiro de que isto que se vai a xilizar. E seguindo coa reunión co conselleiro de Educación, bueno, pois lle planteamos a posibilidade de repoñer o tellado do pabellón polideportivo do Colexio dos Castros. Ese teito nos dá problemas todos os invernos, é un pabellón que ten 30 anos, é un pabellón que non é solamente usado pola población escolar, sino que tamén é usado fora de horas de clase por toda a xente que practica deporte. Nos vamos a actuar nos vestuarios deste pabellón de forma máis ou menos inmediata, no plazo de uns meses, e o que lle pediríamos é que, bueno, pues, ver a posibilidade de estudiar algún vehículo de colaboración, avaliar posibles marcos de colaboración entre a Xunta e o Concello para, como digo, renovar o tellado deste pabellón que presenta máis deficiencias que vão estar. Bueno, isto é un tema que a partir de agora terá continuidade, seguramente caberá máis conversas ao respecto, porque estamos falando de un presuposto de aproximadamente 100.000 euros, e, claro, o Concello non pode dispoñer destes cartos de forma directa. Convén recordar que a Consellería de Educación xa fixo un esforzo importante para renovar o teito do Colexio Vista Alegre hai uns meses, cunha inversión de aproximadamente 120.000 euros, e neso vamos a estar. E unha cuestión tamén que lle dixen o propio conselleiro ten que ver co funcionamento da Escola de Idiomas de aquí de Burela. Ahora, este xa é o terceiro curso en donde está impartindo inglés, a matrícula é moi alta, e eu o que lle planteaba era que había que estudiar por parte da Consellería a posibilidade de que no curso 15-16 se empezara a implantar un segundo idioma que podría ser o alemán. Este tema quedou tamén de velo en función da disponibilidade de profesorado, e, bueno, aí queda tamén unha porta aberta para un servicio que, convén recordar, se puxo en marcha, con a Oficina de Idiomas en Burela, se puxo en marcha con este goberno municipal.
Tamén tivo vostede outra conversa cun conselleiro no día de onte, co conselleiro de Economía, Francisco Conde, e acadou o compromiso de axudar na medida do posible a Feira Espomar.
Sí, bueno, efectivamente, eles van a estudiar cales son os posibles marcos de colaboración entre o Concello e a Consellería de Economía. Eu non dudo que hai moitísimo interese, ademais, o resalto, hai moito interese por parte do Consellero Francisco Conde en que esta colaboración sexa unha realidade, e creo que nas próximas semanas saberemos algo máis concreto ao respecto, pero repito, eu salín con unha moi boa impresión, e que en relación precisamente con Esfomar, o que lle podo adiantar é que mañá pola tarde, se a memoria non me falla, creo que ás 5 vai a manter unha reunión co comité organizador da feira para empezar a traballar sobre o que son as jornadas técnicas e os encontros profesionais, que este ano pues, evidentemente coinciden coa 15ª edición da feira Esfomar, que terá lugar entre os días 14 e 17 do próximo mes de maio. Nós, como vostedes sabe, todos os anos organizamos encontros de profesionais, organizamos xornadas técnicas para falar sobre aqueles asuntos que afectan de forma directa ao sector pesqueiro, e este ano non pode ser menos, non? Por lo tanto, hoxe mesmo empezamos a traballar para fixar cales son eses temas e empezar a buscar tamén ponentes para que estén aquí en Burela con nós no mes de maio.
Pois aí tratamos temas importantes para o Concello de Burela, obras do acceso ao Porto e tamén a feira Esfomar. Coseu alcalde, José María González García, gracias por estar con nós e moi boa tarde.
Pois moitísimas gracias a vostedes, moi boas tardes.
Pegate, flaca, sos unha pluma e yo el viento. Se te ve ligera. Perdóname si te digo que con vos me siento más seguro, y no se lo digo a todas. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Nunca conocí una botella de butano que se dejase llevar como vos.
Ya está aquí la nueva botella de butano Cepsa. Más ligera, más segura y con más ahorro para que te cueste menos llevártela. Infórmate en el 902-416-416 o en cepsa.com.
Disgalgas Barreiros, Parque Empresarial de Barreiros, parcela 54-57. Teléfono 982-12-60-28. Email barreiros@disgalgas.es.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales, y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Realza tu belleza desde el interior en Javier Peluqueros con Indiva, equipo de radiofrecuencia. Reafirma y remodela tu cuerpo. Reducción de arrugas en cara, cuello y manos. Reafirmación de cuello, glúteos y senos. Flacidez facial y corporal. Cicatrices faciales y corporales. Adiposidades de abdomen, cartucheras, brazos. Tratamientos del dolor. Ideal para tener un cuerpo perfecto. Javier Peluqueros, estamos en Navia, Tapia y Ribadeo.
Seguimos en la segunda parte de Costa Viva, 12,7 grados de temperatura y los cielos cubiertos. ¿Qué es lo que nos depara el tiempo para las próximas horas?
Febrero, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Durante todo el mes podrá disfrutar de los tradicionales productos de carnaval, con un menú especial y una selección de tapas. Si lo desea, con servicio a domicilio, para celebrar en familia o grupo de amigos, desde 5 a 300 personas. Infórmese, Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego.
Nos depara el tiempo más nubes y más lluvias a partir de mañana. Mañana por la mañana los cielos estarán cubiertos, por la tarde más todavía y empiezan los chubascos que se van a prolongar hasta la noche. El viento mañana por la mañana será moderado del suroeste, por la tarde débil del oeste y por la noche también débil, aunque cambiará a noroeste. Las temperaturas no están mal, mañana van a ser muy parecidas a las de hoy, entre los 9 y los 14 grados. Hablamos de un aniversario, del décimo aniversario que se está celebrando en esta misma jornada de hoy en la residencia de San Bartolomeu de Xove. Es una residencia que está regida por la Fundación San Rosendo. Llevan más de 20 años de labor asistencial. Y en esta residencia hay 120 personas internas, 120 residentes y unos 50 trabajadores. Hoy ha comenzado su fiesta con, en primer momento la recepción de las autoridades, de los alcaldes de la zona. Todos los alcaldes que tienen algún vecino en esta residencia han ido por allí y se han tomado un pequeño, un canapé, un vinito ahí en la residencia. En estos momentos, pues van a empezar a comer. Los residentes tienen una comida de fiesta y luego por la tarde también más actividades. Recordamos las palabras de Ana Nogueira, que nos cuenta qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a hacer.
Los residentes contarán con una comida especial, una pequeña fiesta, y a las 5 vamos a celebrar oficiada por el señor obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, una misa cantada por la Coral Polifónica de Barreiros. Y después a las 6, y de cara también a que participe más las familias, porque hay más visitas a la tarde, celebraremos una merienda.
Pues eso en esta jornada de hoy, en que celebran el 10º aniversario de la Residencia San Bartolomeu de Xove. Ana Nogueira es la directora. El otro día le hacíamos una entrevista, nos decían que en estos 10 años han mejorado en servicios, en formación del personal, tienen el certificado de calidad y bueno, pues cuentan con un médico diario, con fisioterapia 3 días a la semana, con una enfermera 24 horas, con terapia ocupacional, envejecimiento activo, integración social. Le preguntábamos que cuáles eran las aspiraciones, el futuro próximo, qué es lo que querían, y en realidad lo que querían era mejorar como profesionales.
Pues para un futuro próximo, pues lo más positivo para los residentes, seguir formándonos y seguir cada día pues creciendo como personas y tratando de mejorar nuestro trabajo.
Pues ya ven, es un personal, unos 50 personas aproximadamente, que trabaja diariamente para que los residentes se sientan mejor. 10 años de existencia de la Residencia San Bartolomeu y hoy están celebrándolo en el municipio de Xove. Vamos a hablar a continuación del municipio de Ribadeo y de unas quejas que lanzan desde una asociación de vecinos de Frieira Nova. Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes, pescados y mariscos que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. Como en el restaurante Mesón Olar de Manolo, donde hemos ajustado los precios de nuestra carta para que a nuestros clientes les resulte comer todo un placer y pagar nada doloroso. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa, número 8, Ribadeo. Hablábamos de críticas, las que lanza en esta jornada de hoy el presidente de la Asociación de Vecinos Frieira Nova. Él es Gonzalo García Marcos, es un vecino conocido de la localidad, y nos habla de unos eucaliptos, los que hay en la zona de la Vila Bella, desde el edificio de la antigua fábrica de algas de la Vila Bella hasta la curva do Secadoiro. Dice que hay como unos 50 eucaliptos que serían los segundos de mayor porte y antigüedad de la Mariña, después de los de Chavín, del eucaliptal de Chavín, de Viveiro. Estos árboles tienen como unos 70 años. Así pues, Gonzalo García, en representación de la Asociación de Vecinos, quiere pedir a Puertos que no los corte, que no acabe con ellos, que están actuando en la zona, que los adecente si es necesario, pero que conserve estos ejemplares. Vamos a escucharlo.
La Vila Bella hay desde Ove, que pertenece a la parroquia de Ove, desde donde se restauró a fábrica das algas, a curva do Secadoiro se chama. Hay 50 eucaliptos que son os de más porte, os segundos de más porte, e más altura, e más antigüedad da Mariña, después dos de Chavín. Entonces nosotros sepa que Puertos, que no nos tumbe, que limpie, que tumba algún delgado que haya, pero que non estropee os árboles más, de más porte que ten Ribadeo en eucaliptos. Y nosotros exigimos, claro, como estamos acostumbrados a Puertos a que destropee todo, queremos que respete esos eucaliptos, que son los segundos de mayor porte y altura de la Mariña de Lugo, después de los de Chavín, y sin enfermedad ninguna, no tienen gonítero ni tienen nada. Y es un paseo de 100 metros. Y en cuyos hay 50 eucaliptos con porte extraordinario. Y desconfiando de Puertos, queremos que el jefe de Puertos que no autorice a la tala de esos árboles, porque sería de juzgado de guardia talar esos árboles.
También como presidente de la Asociación de Vecinos de Frieira Nova, Gonzalo García critica la situación en que se encuentra el exterior de la estación de autobuses de Ribadeo por culpa de la falta de limpieza en los desagües. En cuanto llueve, se forman grandes charcas, los canalones además están rotos sin limpiar y no sabe, dice, no sé de quién es la competencia, pero señala que el alcalde, que es la máxima autoridad aquí, debería tomar medidas porque no solo de las catedrales vive el hombre. Vamos a escuchar a Gonzalo García Marcos.
Los canalones llenos de hierba, porque no desaguan, las alcantarillas tapadas, que cuando llueve un poco, ¿qué tal para andar con una lancha? Y nadie se preocupa de nada. Pusieron unos bancos, un presupuesto elevadísimo, una barandilla y una bajada para minusválidos. y nada más. Y ahí se gastó el dinero, y por la parte de atrás es un asco ver la estación de autobuses por fuera, ¿eh? Yo me remito por fuera, que es cosa de la Xunta de Galicia o del Ayuntamiento, o de quien sea, pero el alcalde como máxima autoridad del pueblo de Ribadeo ya tenía que tomar medidas, porque no solo de las catedrales vive el hombre.
Pues hablaba García Marcos de que no solo de las catedrales vive el hombre, y precisamente el alcalde de Ribadeo hoy nos habla de la playa de las catedrales, y es que el anuncio que nos llega de Fernando Suárez es la licitación de la redacción del plan de protección de la playa de las catedrales, ese plan de protección que encabeza, que impulsa el Ayuntamiento de Ribadeo con fondos propios, está previsto en el Plan General de Ordenación Municipal, y para este fin, para la licitación de la redacción del plan de protección, destinan 40.000 euros. Las bases del concurso están expuestas públicamente a lo largo de este mismo día. Escuchamos al alcalde.
A día de hoy ya lo tenemos en exposición pública para que todas aquellas empresas, sobre todo aquellos especialistas en la redacción de planeamiento, pues puedan competir desde un punto de vista abierto, significando que el plan especial tenga un precio fijado de 41.000 euros para su redacción, y ese plan especial de protección de las catedrales, tal y como recollo Peixón, pues ten un ámbito de actuación de aproximadamente unas 54 hectáreas en todo ese entorno, y o que pretenderá ese plan, despois das exposicións públicas que teña que haber, das aprobacións iniciais, dos informes sectoriais, do resto de administracións implicadas, como a Diputación, como a Xunta de Galicia, como o Ministerio, como Costas, etc., ese plan vai determinar o que se pode facer ali, onde se poden poñer os aparcamentos, onde se deben poñer as zonas onde se deben vender actividade ou produtos de temporada, que o que se pode, que o que non se pode facer, como regular para que siga recibindo moita xente, pero para que non se estrague, e para que a xente que veña, digamos, non leve unha mala imaxen do que moitas veces é un colapso absoluto.
Pues ese plan, la redacción del plan de protección de la playa de las catedrales, como decimos, está previsto en el plan general, está impulsado por el ayuntamiento y tiene que convivir, tiene que conjugarse a la perfección con el otro plan, el que está llevando a cabo la Xunta de Galicia, el plan de conservación también de las catedrales, de la playa de las catedrales. A ver cómo sale todo esto en adelante. Como decía el alcalde, las bases del concurso ya están expuestas públicamente. A lo largo de esta jornada se exponen públicamente. 15 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de la salud de nuestros ojos y del síndrome del ojo seco. En Burela, en la avenida de Arcadio Pardiñas, Clínica Virse da Mariña, Medicina Familiar y Especialidades. Centro psicotécnico para la obtención y renovación de permisos de conducir, licencia de armas, de pesca, de animales peligrosos. Medicina dermoestética y rejuvenecimiento facial, eliminación de manchas, tratamiento de arrugas, botox, peelings, rellenos, mesoterapia, tratamiento con plasma rico en plaquetas, lasergénesis, láser vascular, luz pulsada, tratamiento de la alopecia. Depilación láser médica, láser alejandrita, neodimio YAG y luz pulsada médica. Clínica Virse da Mariña, 982-585807. Seguimos adelante y vamos a hablar de la salud de nuestros ojos y de algo que yo creo que cada vez es más habitual, o a lo mejor es que nos hemos dado cuenta y nos hemos dado cuenta tarde, del síndrome del ojo seco. Vamos a hablar con una experta, evidentemente, en la materia, con la oftalmóloga Sofía Méndez Coto, de la Clínica Virse da Mariña. Sofía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos, últimamente yo creo que ya estamos acostumbrados a escuchar esto del síndrome del ojo seco. Todos sentimos que se nos queda seco el ojo en algún momento del día. ¿Pero esto a qué se debe?
Bueno, a ver, el síndrome de ojo seco engloba muchos síntomas, pero en principio esto debido a una alteración puede ser en la cantidad o puede ser en la calidad de nuestra lágrima. Nosotros tenemos una glándula que produce la lágrima, que está situada entre el ojo y la ceja, debajo del hueso, en ese hueco que queda ahí, y es la encargada de producir la lágrima que luego baña el ojo y lo está hidratando permanentemente. Entonces, este síndrome de ojo seco, que se conoce, puede ser tanto porque formemos poca lágrima como porque esa calidad de la lágrima que estamos formando no sea la adecuada.
¿Y cuáles son los síntomas que deberían llamarnos la atención para que nos acercáramos al médico a consultar?
El síntoma, bueno, hay muchos síntomas. El más frecuente quizás sea el típico ojo rojo, el paciente que desde por la mañana que se levanta ya tiene el ojo rojo, irritado, que simula un poco una conjuntivitis crónica, y son pacientes pues que consultan porque tienen picor, ardor, sensación de arenillas que les rasca el ojo, incluso llegan a ver borroso en situaciones a lo largo del día. Y esas, es que pueden ser muchos síntomas los que el paciente presente y que todos nos llevan a pensar en un síndrome de ojo seco.
Y luego, por ejemplo, los perjuicios de tener este síndrome, ¿puede derivar en algo peor si no nos cuidamos?
Sí, porque esto provoca unas conjuntivitis crónicas por la irritación crónica en el ojo y nos puede dar pequeñas heriditas en la córnea, que son queratitis, queratoconjuntivitis por infecciones. Vamos, conviene hacer siempre una prevención y un tratamiento de las personas que padecen el ojo seco.
¿Y cuál sería, por ejemplo, el tratamiento indicado? Al margen de, evidentemente, acercarnos al oftalmólogo, pero como estamos acostumbrados a ver los anuncios de la televisión o en las farmacias, esto de la lágrima artificial, yo no sé si eso es un tratamiento o solo sirve durante un ratito, y esto tiene que llevarse de una forma un poquito más profunda.
La lágrima siempre es un tratamiento adecuado para el ojo seco, para cualquier tipo de ojo seco, pero es un tratamiento paliativo, digamos. Necesitamos hacer un diagnóstico de cuál es la causa de ese ojo seco, porque no todos los ojos secos son por un déficit de la cantidad de lágrima. De hecho, la forma más frecuente de ojo seco es el que está producido por un desequilibrio de lo que es el componente acuoso y graso de la lágrima. Y, claro, no solo tratándolo con un aporte extra de lágrima es suficiente, sino que hay que hacer una limpieza de esa grasa que se produce en exceso en el borde del párpado para que tengamos buenos resultados. Entonces, sí que la lágrima artificial es importante, siempre hay que ponerla, pero aparte hay otros tratamientos que se deben de añadir para mejorar esa calidad de la lágrima que los hay que diagnosticar.
Esto del ojo seco muchas veces lo atribuimos a estar delante de las pantallas de los ordenadores, televisiones, móviles, etcétera, etcétera, pero quizá no sea esa la causa o quizá solo sea una de las múltiples que haya. ¿Cuáles son las más habituales?
Bueno, el trabajo con las pantallas del ordenador sí que es verdad que provoca muchos síntomas de ojo seco porque estamos pasmados viendo el ordenador o viendo la tele o leyendo y es el momento en el que más se evapora nuestra lágrima porque estamos con el ojo abierto, no parpadeamos. Al no tener el parpadeo, que es el estímulo más importante para que la glándula produzca lágrima, pues disminuye la cantidad de lágrima que está bañando el ojo, de manera que es un ojo seco evaporativo, porque se evapora esa lágrima. Entonces, sí que es verdad que eso es una situación que genera ojos secos. Bueno, hay otras muchas, pero las pantallas de ordenador siempre hay que procurar ponerlas, pues si miramos de frente, siempre ligeramente hacia abajo, para que en esa posición de mirada directa al ordenador el párpado esté cubriendo el globo ocular, el ojo, de manera que no haya tanta superficie de evaporación de la lágrima. O sea, tener el ojo más bien un poco como entreabierto, no del todo abierto. Procurar hacer descansos con el ordenador, o con la tele o con la lectura siempre, cuando estemos mucho tiempo, pues procurar hacer descansos y parpadear, porque el parpadeo del ojo es muy importante para estimular a nuestra glándula a que produzca cantidad de lágrima. Hay que tener otros cuidados añadidos, como puede ser mucho es las agresiones ambientales, ¿no? Pues intentar evitar la calefacción fuerte en los hogares, los aires acondicionados fuertes, si viajamos en coche, dirigir siempre la ventilación hacia los pies, que no nos venga directamente a la cara. Procurar beber agua también abundante a lo largo del día, porque el ojo es una mucosa y necesita estar hidratado. Gafas de sol en verano, evitar también humos de tabaco, las cocinas que nos dan todos los humos, los vapores directos a los ojos. Bueno, hay que tener pequeños cuidados a lo largo del día para la gente que tiene este problema de ojo seco, para evitar que tengan unos síntomas tan floridos, claro.
Vamos, que por regla general lo hacemos todos fatal. Tenemos algunas preguntas que nos han ido trasladando los oyentes estos días. Algunas yo creo que ya más o menos las hemos respondido con esta pequeña conversación. Pero, por ejemplo, un oyente de Ribadeo nos dice que le lloran los ojos con frecuencia, tanto en ambientes exteriores como en interiores, y a veces se acompaña de picores en la parte baja de los párpados. ¿Y que eso a qué se puede deber?
Sí, a ver, en la parte baja de los párpados es lo que llamamos el borde libre de los párpados, donde nacen las pestañas, en la raíz de la pestaña. Esa zona es una zona que nosotros siempre miramos cuando estamos viendo un paciente que sospechamos un ojo seco, porque es donde desembocan las glándulas, ahí está el orificio donde drena la grasa, las glándulas que producen la grasa, que pasa a ser una parte o un componente de la lágrima. Entonces, esos bordes, esa raíz de pestañas que los pacientes tienen irritado, como siempre enrojecido, engrosado, que les pica, les pueden crear incluso caspitas, como caspitas blancas en la raíz de la pestaña, pues eso es indicativo de un ojo seco, lo que cuenta este paciente, de que le pica el borde del párpado donde nace la pestaña y que tiene esos síntomas de ojo seco, y es un tipo de ojo seco que llamamos por disfunción de glándulas de meibomio, es decir, por exceso de producción de grasa. Y para ese tipo de ojo seco es muy importante la higiene palpebral, que se hace con toallitas que se compran en la farmacia ya específicas para esto, frotando bien en la raíz de la pestaña para limpiar bien todo ese exceso de grasa que producen esas glandulitas ahí, y apretando el borde del párpado para drenar esa grasa de las glándulas.
Ahí tenemos ese consejo para este oyente. Y teníamos también otra pregunta de otro oyente. Él utiliza una lentilla cosmética, dice que se le suele resecar bastante el ojo. La lentilla se le mueve, se le desplaza por el globo ocular.
Eso, bueno, si la lente está bien adaptada, que eso ya es un tema de la óptica, el adaptar bien la lentilla para que concuerde bien con lo que es la curvatura de su córnea, pues si está bien adaptada puede ser debido al que se le mueva. Incluso hay pacientes que les salta la lentilla y la pierden, y es porque el ojo está tan seco que no es capaz de mantener, porque la lentilla está haciendo como un efecto ventosa sobre la córnea y necesita que haya un poco de lágrima entre lo que es la lentilla y la córnea. Entonces, si falta ese aguilla, se reseca y es como una escama que cae. Se puede mover o puede incluso caer. Pero sí, para este paciente lo que necesita es eso, hidratarse frecuentemente. No todas las lágrimas sirven para el uso de lentillas, pero las hay que están indicadas para uso de lentillas y se pueden poner tan frecuente como él necesite, pero sí, tiene que hidratar frecuente para evitar que se le mueva o que le caiga.
Ahí quedan las respuestas de la experta, de la oftalmóloga Sofía Méndez Coto, la doctora Coto, a todas esas preguntas que nos han ido trasladando. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros hablándonos del síndrome del ojo seco y muy buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
En Clínica Virse da Mariña, en la avenida de Arcadio Pardiñas de Burela, tenemos consultas de alergología, dermatología, enfermería, fisioterapia, ginecología, logopedia, medicina dermoestética, medicina familiar, oftalmología, otorrinolaringología, podología, psicología sanitaria, psiquiatría, radiología, traumatología y urología. Centro psicotécnico, depilación láser médica. Clínica Virse da Mariña, 982-585807.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Ya nos han dado unos interesantes consejos. Ahora solo nos queda hacerlo bien, hacer esas paradas, poner bien la pantalla del ordenador. En fin, está medio camino andado. Seguimos, vamos a hablar de otros asuntos. En Viveiro, de los ruegos que presenta el Partido Popular al próximo pleno. Por ejemplo, Celestino García, el concejal del Partido Popular, solicita que se solucione un problema con el lodo, con el barro que se acumula en los callejones de la calle Amargura o en el callejón de la calle Atalaya. Hay un acceso que está muy empinado, ahí se acumula el lodo, los vecinos van, pueden resbalar y caer. Además presenta otros ruegos al próximo pleno. Vamos a escucharlo.
No calixón da Rúa Amargura, na parroquia de Celeiro, que vai desde a Rúa do Porto ao Celeiriño, e no calixón da Rúa Atalaya, hai un acceso empinado con algunhas zonas que teñen lodo co consiguiente perigo de caída pois veciños que usan este calixón. Por este motivo, rogamos ao goberno local que cometa a limpieza deste lodo, o que sin duda mellorará a seguridade para todos os usuarios deste vial. Este grupo municipal está recibindo queixas das empresas e condutores dos autobuses escolares como consecuencia de que en moitas ocasións teñen que deixar os nenos e nenas en plena estrada, xa que as súas zonas de parada ou carón dos colexos encontran-se ocupadas por vehículos particulares, provocando deste xeito unha falta de seguridade para estes alumnos. Por este motivo, rogamos á señora alcaldesa que tome as medidas necesarias para que a policía local vixile con máis regularidade estas paradas, sobre todo nas horas das entradas e saídas dos colexos. No pleno de 2 de outubro de 2014, este grupo municipal presentou un rogo solicitando a reparación de varios terrazos rotos e soltos nunha das aceras da Avenida Misericordia, concretamente frente ao acceso do supermercado Día, por resultar perigoso para os viandantes. Por este motivo, rogamos unha vez máis que se realicen os traballos necesarios para a súa reparación antes posible, evitando así riscos innecesarios para os peos. Pois o centro de actividade da saca de madeira, dulce importante no noso concello, faise máis evidente que a chegada dos choivas, o que provoca danos nas pistas e infraestructuras públicas, provocando en moitos casos lama que dificulta a circulación por as mismas, tal e como os teñen comentado varios veciños das distintas parroquias. Asimismo, tamén temos observado a falta de adopción de medidas de seguridade tanto por vehículos como por viandantes que se viñan por estradas cerca do corte desta madeira. Por este motivo, rogamos á señora alcaldesa que por parte da policía local se regulice un control máis exhaustivo tanto na señalización vial como nas medidas de seguridade nestas cortas para garantizar a seguridade tanto por vehículos como por peatones.
Esto en cuanto a los ruegos. Luego pregunta también el popular por la obra paralizada en la calle Emilio Bouza Basanta, al lado de las viviendas sociales de Opedregal. Está paralizada desde hace mucho tiempo, las aguas están estancadas, hay un olor nauseabundo, y le pregunta a la alcaldesa que para cuándo van a dar solución por fin a este problema. Una pregunta más que traslada al pleno es la aparición de un expediente de modificación de créditos con un incremento de 37.000 euros para energía eléctrica del alumbrado público, y la pregunta es cuál es el motivo que originó ese incremento en el alumbrado público. Eso se lo traslada al concejal popular, a la alcaldesa, en el próximo pleno de la Corporación de Viveiro.
¿Estás en el paro? ¿Te gustaría tener más opciones de entrar en el mundo laboral? Sácate el carnet de camión o de autobús en Autoescuela Burela. Curso subvencionado con plazas limitadas. Repetimos, solamente para personas que están en el paro. Si estás interesado, acude el día 9 de marzo por la mañana, 9 de marzo por la mañana, a la Autoescuela Burela, en Arcadio Pardiñas 137 bajo. Ah, y recuerda llevar contigo el justificante de estar anotado en el paro. Boas, Manuel.
Boas, José.
Vou vender a madeira.
Faz ben.
O que non teño é nin idea de cantas toneladas hai.
Eso ten solución. Eu falei con Xanela Forestal, calcularonme a madeira que tiña, asesoraronme en que especie plantar e como sacar o máximo beneficio do monte.
Quen dis que son?
Xanela Forestal, atende na zona de Ferrolterra, Ortegal e a Mariña Lucense, e os teléfonos son 626...